Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Amarraíto de pies y manos. Así cantaba la saeta de la vaquera de Jerez. Es Viernes de Dolores, empieza la Semana Santa. Esto de las saetas tiene una larga tradición. Ya a finales del siglo XVII, en Sevilla, aparece documentado un canto conocido como saeta, que cantaban los hermanos del Pecado Mortal y los de la Aurora. Y desde entonces hasta ahora, en la Semana Santa se cantan saetas. En la Semana Santa, pues delante de esos Cristo, ese Cristo que pasa por nuestras calles y de su madre, hay súplica, hay llanto. Viernes de Dolores. Empieza la Semana Santa. Hace unos minutos, cuando he salido a comer, he visto a una familia que estaba cargando el coche. Bueno, tenía mucho equipaje, seguramente se iban pues bastante tiempo de vacaciones. Se van a producir 16 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes 10 de abril. Probablemente muchos de vosotros nos estáis escuchando ya en el coche. Ahora ha empezado a las 3 la primera fase de operación salida. La segunda fase será a partir del miércoles. Bueno, el sector hostelero tiene previsiones bastante buenas para esta Semana Santa y la gasolina pues no está especialmente cara, sobre todo no está especialmente cara porque recordamos cuando el litro de gasolina pues había subido por encima de los 2 euros. Ahora tenemos la 95 a 1,6 euros y el gasoil a 1,5 euros. Ya no tenemos la subvención de los 20 céntimos. Sí es verdad que hay estaciones de servicio que aprovecharon aquella subvención para intentar ganar cuota de mercado. Repsol, Cepsa, Galp, BP hicieron descuentos adicionales. Esos descuentos han seguido estando presentes. Repsol, Cepsa y BP han querido aguantar el tirón de la Semana Santa para mantener esas rebajas. Bueno, ¿por qué está más barata, afortunadamente, la gasolina? Pues la gasolina está más barata porque el petróleo está más barato. ¿Cuál es la manera de ahorrar repostando ahora que estáis de viaje? Bueno, las estaciones de servicio, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, más baratas en Península y Baleares son las de BP, Cepsa y Repsol. Estas no son las más baratas, perdón, estas son las más caras. BP, Cepsa y Repsol son las más caras. ¿Cuáles son las más baratas? Las que son independientes, las que no pertenecen a estas grandes cadenas. ¿Qué pasa en el sector de las gasolineras? ¿Por qué tarda tanto en bajar el precio de la gasolina? ¿Por qué hay poca competencia entre las gasolineras?
Por favor, seleccione una opción. Puede suministrarse.
Muchas gracias. Buen viaje.
¿Por qué no hay suficiente competencia entre las gasolineras? La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es un organismo independiente y que vela precisamente porque haya competencia en los diferentes sectores, pues ha multado muchas veces a compañías o redes de gasolineras como Cepsa, como BP, como Repsol. ¿Y qué sucede? Bueno, pues sucede que se imponen esas multas por falta de competencia, por ponerse de acuerdo para no bajar los precios, pero esas multas que se le ponen a estas compañías no se pagan. Lo decía hace unos días Cani Fernández, que es la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. La Audiencia Nacional, cuando se recurren esas multas, suele suspenderlas.
Lo que sí que constato es que es verdad que la Audiencia Nacional sistemáticamente suspende todas y cada una de las sanciones de competencia.
Para tener gasolina más barata, bueno, nos viene muy bien que el petróleo esté más bajo, pero también que haya una competencia más clara entre las diferentes redes de gasolineras, que todavía no se produce. Esto es lo primero que quería contarte, pero no lo único. No dejamos las carreteras porque a estas horas se está complicando la circulación en la operación salida. Se esperan solo este fin de semana más de 4 millones de desplazamientos. Por eso vamos a ver cómo se está circulando en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora complicada esta operación salida con motivo de la Semana Santa, especialmente por accidente en Madrid. La M50 continúa cortada a la zona del Cañaveral en sentido 3. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado. Pero también por accidente muy congestionada en Barcelona, la AP7, en Castellet y La Gornal en sentido Tarragona, en la entrada a Valencia, en la A3 a su paso por Chiva, y también en Valencia, en la A7 en Moncada, en ambos sentidos. Además, retenciones en prácticamente todas las salidas de Madrid, especialmente la A4 en la zona de Pinto, las salidas de Barcelona, especialmente la A2 en San Joan Despí, y en Málaga muy densa la A7 en Fuengirola en dirección Marbella.
Y estamos muy pendientes de los incendios, especialmente del que está golpeando en este momento Asturias. Allí está nuestro compañero Fernando Díaz a las 2:30 de la tarde en Mediodía COPE. Nuestro compañero describía, pegado a las llamas, o sea, al lado del fuego, qué es lo que estaba sucediendo en las laderas del Monte Naranco de Oviedo.
La situación es muy, muy, muy complicada. Los vecinos llorando, los bomberos no dan abasto. El fuego moviéndose sin control por la falda del Monte Naranco, avivado por un viento que no deja de soplar en todas las direcciones.
Esa era la crónica cerca de las llamas. A estas horas continúan llegando efectivos de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, para tratar de controlar la situación. Ángela, una vecina de la zona, describía en Mediodía COPE los nervios que le provoca esta situación.
Es horrible, no sé cómo se puede decir. Bueno, estábamos mal, porque bueno, se está pasando mal, porque tienes miedo, tienes niños, ves que los vecinos que están llegando a las casas, el fuego, y bueno, es una impotencia muy grande.
El tiempo de espera para ser atendido por el médico de atención primaria supera los 9 días en nuestro país. Son datos que hemos conocido después del último barómetro sanitario del CIS, que además asegura que 4 de cada 10 pacientes espera 3 meses para ver a un especialista. Maribel Sánchez.
De hecho, 7 de cada 10 españoles no consigue una cita con su médico de familia cuando lo necesita, y una cuarta parte llega a esperar hasta 11 días para que le vean en consulta, un tiempo mayor al que se registraba hace 5 años. Para poder acudir al especialista, las cifras son peores, porque 4 de cada 10 han tenido que esperar más de 3 meses. Además, el 20% de las personas sin tercera dosis de COVID no se han vacunado con el refuerzo porque nadie les ha avisado. Son los resultados del primer barómetro sanitario de 2023 que publica el CIS y que constata la buena aceptación por parte de los pacientes de las consultas por teléfono, con las que fueron atendidos casi una cuarta parte de los encuestados.
Posible regreso de Messi al Barça en boca de todos, Cristina Bejarano.
Sí, esta mañana hablaba el vicepresidente deportivo del Barça, Rafa Juste, de Leo Messi. Decía que le encantaría que volviese por lo que podría representar y porque las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien. Pero no ha sido el único que ha hablado del astro argentino. Una hora después, esto decía Xavi en rueda de prensa.
Vamos a ver qué pasa, de verdad. O sea, no hay nada todavía. Pero al final yo creo que la que va a depender más es la voluntad de Leo de venir aquí, ¿no? Él sabe que es su casa, que tiene las puertas abiertas y que estaríamos encantados de que él tuviera la voluntad de venir aquí otra vez. Normal que haya ilusión, ¿no? La gente está ilusionada, ¿no? Un último last dance, ¿no? Como Michael Jordan, ¿no? Él ha ido por ahí.
También ha hecho referencia a Xavi a las palabras del padre de Ansu Fati en el partidazo con Juanma Castaño. Dice que el padre se equivocó, pero que al que le importa a él es Ansu. Y en el segundo de la Liga, en el Real Madrid, malas noticias para Ancelotti. Mendy sufre una lesión muscular en el solio izquierdo y, según informa Arantxa Rodríguez, podría estar en torno a un mes de baja. Y la noticia de la que están muchos pendientes es que hoy vuelve el fútbol en Primera División a las 9 con el Mallorca Osasuna. Y por último, esta tarde en la Euroliga de baloncesto tenemos a las 7 Zalgiris Valencia Basket, 8 y media Baskonia Fenerbahce y Partizan Real Madrid.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados en el centro de la capital, aunque parece que hace menos porque sopla bastante viento, cielo también cubierto. En una operación conjunta de policía y guardia civil han sido detenidas 7 personas, formaban parte de un grupo criminal especializado en robar coches de alta gama en Madrid, concretamente en San Chinarro y Las Tablas. Después los desguazaban en un chalet de Nuevo Baztán y almacenaban las piezas en un trastero en Torrejón de Ardoz. Desde allí las vendían en internet. El material que desechaban lo transportaban en furgonetas de alquiler hasta parajes aislados de Guadalajara. Precisamente esas piezas que no querían es lo que puso en alerta a la Guardia Civil. Al analizarlas se dieron cuenta de que pertenecían casi a una veintena de coches los que habían desaparecido de San Chinarro y de Las Tablas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya sé que tú utilizas la radio para informarte. Nos estás escuchando. Nos estás escuchando para que te acompañemos, para saber qué está sucediendo. ¿Qué más utilizas para informarte? ¿Dónde buscas las noticias? ¿Le das credibilidad, por ejemplo, a lo que aparece en tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de Facebook? Yo, por ejemplo, no me informo en redes sociales. Las veo las redes y sobre todo me interesa la gente que sé que me va a dar información acreditada. Por ejemplo, las agencias de noticias. Por ejemplo, alguien que sé que está en el sitio. Eso ha sido muy... ese cribado lo he tenido que hacer, por ejemplo, mucho con la información sobre la guerra de Ucrania. Estaba lleno Twitter de fake news. Pues imagínate que ahora mismo tú estás viendo tu cuenta de Twitter, viendo tu cuenta de Instagram, vas en el coche, no estás conduciendo, le echas un vistazo y ves ahora mismo una foto de Trump detenido. Y la foto, bueno, pues es una foto que refleja aparentemente lo que ha sucedido. ¿Han detenido a Trump o no? Para mí es relativamente fácil saber si Trump ha sido detenido, porque en la redacción trabajamos con las agencias de noticias abiertas, varios periódicos digitales españoles e internacionales. Yo ahora mismo tengo delante una pantalla de una televisión internacional, otra pantalla de una televisión española, todas ellas informativas, y yo sé que Trump no ha sido detenido. Sé que va a ir a declarar el martes, pero claro, no todo el mundo está en las condiciones en las que yo estoy. Es decir, consumiendo información desde las desde las 7 de la mañana hasta las tantas de la tarde. Si tú de pronto ves una imagen en internet Trump, con la detención de Trump, y la imagen es muy difícil de distinguir o no se distingue de la realidad, porque no hay manera de saber si la imagen es fake o no, pues claro, tenemos un problema. Y tenemos un problema creciente porque la inteligencia artificial crea unas imágenes falsas que son difíciles de identificar como falsas. ¿Cómo identificar esas imágenes falsas generadas por la inteligencia artificial? Yo sé que las agencias EFE, Europa Press, Reuters, France Press, no me van a mandar una foto falsa, pero puede aparecer en redes sociales una foto falsa y, sobre todo, se pierde mucho tiempo distinguiendo una foto falsa de una foto o una imagen verdadera. Daniel Gascón es escritor, columnista, nos acompaña en la tarde de COPE de forma habitual. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, ¿tú has tenido alguna vez duda de si la foto que estabas viendo era real o era generada de forma artificial por el algoritmo?
Pues, la verdad es que, por ejemplo, en esta del Papa que la vi pasar, como que me sorprendía, ¿no? Pero no, ya casi llegué a los desmentidos, ¿no? Sí que hay veces que hay imágenes como informaciones que te chocan mucho y ahora tienes esa duda y también por la dificultad de comprobarlo, ¿no?
Yeah.
Yo a veces uso una como un truco que quizá vale más para lo escrito, pero a lo mejor para las imágenes que valen, es cuando algo es muy raro y está como a favor de mis prejuicios, tiendo a pensar que es falso, porque cuando algo confirma lo que piensas, relajas un poco los estándares, ¿no?
Claro, y el algoritmo sabe además lo que piensas y busca lo que confirma tu punto de vista. Te referías a una foto también falsa del Papa, que por cierto sigue en el hospital, y la última información es que mañana se le va a dar el alta, que anoche cenó pizza, pero en redes sociales aparece una foto del Papa con un anorak de estos muy modernos, un anorak blanco, plumas, paseando por Roma. Daniel, voy a saludar a Nuria Oliver, que es directora de la Fundación Elis Alicante, que precisamente se dedican a la investigación en inteligencia artificial. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar aquí.
Pues a ver si nos ayudas, Nuria, porque no sabemos distinguir una foto falsa. No es que esté trucada, como antes. Antes decías, bueno, esto es una foto fake porque la han trucado. No, es que la foto, por más que la miras, no le ves el truco donde está trucada. ¿Cómo hacemos para distinguir, Nuria?
Sí, es una buena pregunta porque efectivamente en los últimos meses, se ha producido una mejora muy significativa en la calidad de lo que se conoce como los modelos generativos de inteligencia artificial, ¿no? Tanto modelos generativos de imágenes, que es de lo que estamos hablando ahora, pero también modelos generativos de texto, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? O que está basado en GPT-3 o GPT-4, modelos generativos de vídeos o modelos generativos de voz, de los que se habla tanto, podríamos hoy en día, con inteligencia artificial, simular tu voz.
Ya, fíjate,
y
eso,
de alguna manera
las consecuencias
que
tiene,
tú,
claro.
Que tú no eres,
imagínate,
¿no?
que le suena el teléfono a un amigo, suena mi voz y parece,
sí, sí,
y le
sí,
digo, oye,
sí,
¿te
sí.
importa prestarme 5.000 euros en billetes?
Sí, está en mi cuenta bancaria o
eso,
lo que sea.
Eso, sí.
Entonces, bueno, centrándonos en las imágenes,
sí.
Si podemos mirar incluso estas de las que estabais haciendo referencia, hay algunas pistas que nos pueden ayudar a determinar que son imágenes fabricadas, que no son imágenes que se sustentan en una realidad subyacente, ¿no? Por ejemplo, tienen algunos artefactos, igual hay demasiados brazos o las extremidades no se corresponden exactamente con donde deberían estar.
Ajá.
Las sombras no tampoco se corresponden con lo que sería una sombra en el mundo real. A veces las pieles son demasiado perfectas, si la persona lleva gafas, a veces el reflejo de la gafa no es, hay algo raro, ¿no? A este respecto, el pelo a lo mejor tampoco tiene como algo extraño, en fin, hay ciertos detalles que pueden ser indicativos de que sea una foto generada, ¿no? Por un algoritmo de inteligencia artificial. El reto que tenemos aquí es que, en primer lugar, este tipo de contenido lo consumimos en pantallas muy pequeñas,
ajá,
porque la mayoría
móvil,
de las personas lo miran en el móvil, en la inmensa mayoría de la gente, con lo cual la foto ya en sí es pequeña y no nos vamos a detener a ampliarla, ¿no? Y a fijarnos en el detalle de si la cara de esta persona está un poco borrosa.
Hay que ser especialista. Para todo lo que nos has dicho,
una mano, ¿no?
Hay que ser especialista, ¿eh?
O hay que fijarse. Y luego el otro tema es que vivimos en general en un estado de distracción permanente, ¿no?
Claro.
Con lo que también leemos las cosas en diagonal y vemos todo un poco deprisa y corriendo, de manera que nos hace todavía más vulnerables a creernos, ¿no? Este contenido falso. Y luego, como muy bien se mencionaba, es verdad que también son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden lo que vemos, porque lo que yo veo es distinto de lo que cada uno de vosotros veis en nuestra experiencia, ¿no? En las redes sociales. Esto ya. Es porque son algoritmos que personalizan a nuestros intereses. De manera que efectivamente, si determinan mostrarnos contenido que es afín a nuestras creencias, porque es el contenido que igual con más probabilidad vamos a clicar en él, ¿no? O a prestar atención, es verdad que también bajamos nuestra guardia cuando estos contenidos refuerzan nuestras propias creencias, ¿no? Nos fijamos menos, porque es algo que en lo que ya creemos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, todos estos factores contribuyen a que se propague, ¿no? Muy rápidamente, potencialmente, toda esta desinformación, ¿no? Y información falsa.